Plaza, quien habla, José Manuel Monje, por supuesto que estará luego con nosotros, Juan Elejalde, en este día miércoles en el que tenemos estos titulares, Plaza.
Pues como siempre, o como casi siempre, muchas cosas, y comenzamos con fútbol. El trabajo ahora en el Atleti sigue en los despachos, además de planificar la pretemporada hay que configurar el equipo para la exigente próxima campaña. Parece que se quieren reforzar todas o casi todas las líneas del equipo. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo se presenta el centro del campo, si queremos cantera o si queremos fichajes. Además, el director deportivo del Celta, Marco Garcés, ha hablado de Núñez y también de Julen Agrizabala. Sobre el defensa ha dicho que el Atleti aún no se ha puesto en contacto con ellos, y sobre el portero ha comentado que no es una opción para el Celta. También vamos a charlar con Asier Goiría, director deportivo del Murcia, equipo que está jugando los play-offs por el ascenso a segunda división. Está enfrentándose al Nastic. De ganar esa eliminatoria se enfrentaría al ganador del Mérida Sanse. Y también hablaremos de motor, todo listo para que este fin de semana Bilbao sea el epicentro del motor, motor con mayúsculas. Tendrá lugar la primera edición del Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao. Muchísimos actos van a tener lugar durante estos días en la capital, todos ellos muy interesantes. Lo vamos a comentar con Javi Alonso y con Borja Atucha, que es organizador del evento y presidente de FB Basque.
Bueno, tenemos muchas cosas que contaros, ¿eh? Y por supuesto deciros algo muy importante, que si tenéis problemas de audio o de vista, que tenéis que ir a Elías Visión Audición, que están en Portugalete, en Santurchi, en Sestao y en Baracaldo. Ahí están sus centros. También tiene una muy buena web, www.opticalias.com. Pero que si quieres, digo, insisto, recuperar tu vista y sobre todo escuchar mucho mejor, bueno, recuperar la vista, ver mejor, básicamente. Pues que lo tiene muy fácil, que tienes que ir a Elías Visión Audición. Opticalías.com.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca apuesta por la sostenibilidad, una oportunidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental de Euskadi. Con la colaboración de
Valle Salado,
Sal de Añana, más de 7.000 años elaborando una de las mejores sales del mundo de forma artesanal, natural y sostenible.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2025. Zamora te espera con un paseo esencial por su historia, su arte y su naturaleza. Descubre su impresionante patrimonio con monumentos como la Catedral de la Capital y la Colegiata de Toro. Relájate en sus paisajes naturales como el Lago de Sanabria, los arribes del Duero, y saborea su deliciosa gastronomía. Un destino único donde cada rincón te ofrece una experiencia inolvidable.
Zamora, turismo esencial que te sorprenderá.
Con la colaboración del Patronato de Turismo de Zamora.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos en este día miércoles en el que obviamente pues durante todo este mes vais a leer, vais a escuchar y vais a de alguna u otra manera sentir que el Atleti va a firmar a 25 y que se van a ir algunos, pero sobre todo que va a firmar a 25 y que todos los posibles que hay en el mercado, todos esos van a ir poco a poco saliendo en diferentes medios de comunicación como posibilidad de fichaje. Eso es lo que va a pasar durante este mes de junio. Hablo incluso aquí, también en Onda Vasca, por supuesto, aunque intentaremos afinar, ¿vale? En el momento en que digamos algo, intentaremos afinar y sobre todo cuando sea una cosa como que ya está muy clara o que tenemos a ciencia cierta la fiabilidad de lo que vamos a decir, que va a estar muy, muy, muy cerca de lo correcto o de lo que se va a producir. Pero digo, porque este es el mes de eso. Antes de empezar a hablar del Atleti, que vamos a hablar con todos vosotros, porque voy a hacer algo que a Juan Elejalde le encanta, de verdad. Voy a hacer un programa ya durante todo el mes de junio, compartido por supuesto con vosotros, en el que vamos a especular mucho de posibilidades de jugadores para el Atleti, ¿vale? Porque sé que a Juan esto le encanta, entonces yo creo que como soñar es bonito, es libre y además da gusto y no cuesta, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Aquí en Onda Vasca, con todos vosotros en el 688-854-852. Vamos, que nos vamos a hacer una pajiplantilla en toda regla. Durante... No te rías, Marchel Gutiérrez. ¿Cómo le rías, Marchel Gutiérrez? Ha habido pajiplantilla y lo ha vuelto loco, Marchel Gutiérrez. Es una forma de hablar, no es obsceno, ¿vale? En tu caso sí, lo has pensado por ahí. No, no es obsceno. Es una forma de hablar de la gente joven como el que está hablando ahora mismo en este micrófono. Insisto. ¿Tú de qué te ríes, Vileya?
De la cara de Marchel.
Ah, no, no, tú te has reído cuando he dicho joven.
No.
Tú te has reído cuando
he
dicho joven.
La cara de Marchel que se ha puesto el pobre rojo como un tomate.
¿Plaza este de qué va?
No lo sé. Yo me he reído cuando has dicho que vamos a especular y has nombrado a Juan Elejalde.
Zamayo, ¿qué tal estás?
Muy buenas, José, aquí estamos.
El más joven de todos.
Efectivamente.
Bueno, párate un poquito. El del control igual es como tú de joven, ¿eh?
No, soy yo más.
¿2003? ¿Tú eres más joven?
2004 yo.
Tú eres del 2004. ¿En 2004?
¿Dónde estaba yo en 2004?
2004.
Plaza en la UEFA.
Elejalde, ¿qué haces por ahí?
Joder, pues he empezado a llorar cuando ha dicho este que era de 2004.
Ya te digo.
He echado dos lagrimones como dos panes. En 2004 estaba yo ya casi pensando en jubilarme. Este desgraciado recién nacido. O
sea, es que... Qué injusto es esto, ¿eh? ¿Eh? Sí. Anda que no le queda nada al socio este, ¿eh?
Y luego me lleva y luego me contradicen cosas y me dice cosas que le gustan, que no le gustan tanto. Es que acabas de nacer tú, tío. Me lleva a la contraria a mí, que soy Rambo.
Oye, acaba de salir ahora la pretemporada del Atleti.
Sí, 9 de julio, en Lezama íntegramente.
Ahora vamos con eso, porque antes quiero, yo ayer sabéis que no estuve desde el inicio, que agradezco muchísimo a Ángel Plaza al liderar el programa de la movida deportiva de ayer, junto con Imanol Vilella y con Iker Zamayoa. Agradezco públicamente a Ángel Plaza que ayer lideró el programa y no pasó absolutamente nada. No ha habido ningún Cristo, no ha habido que cerrar micrófonos.
Me contuve.
Y yo estaba, ¿eh? ¿Eh?
Y estabas tú.
Y estaba Juan.
Lo cual quiere decir que el problema está en Beni Betegón, en Asís Martín, en Deme Guía y en Borja Osorio.
Claro, yo no. Yo estaba ayer y no ni un problemilla. Por cierto, antes de que digas que te reviento el programa, te lo voy a reventar antes de empezar. Le he saludado por la calle a Xavi Rabaseda.
Hombre.
Qué pena me puede dar que se marche ese tío. Me parece como el de Marcos del Atleti, pero con menos tiempo.
Sí, ayer dijo una cosa, de todos modos ayer dijo una cosa con la que no estoy para nada de acuerdo.
¿Cuál? No sé qué dijo.
Que le habían puesto en una foto con Raúl López, con Alex Mumburu y con Roger Grimau. Y que eso le parecía la leche. Digo, yo no sé qué pinta en esa foto Roger Grimau.
Por los catalanes.
Esa ahí me da igual. Que ponga la foto.
O sea, a mí me hablas de Raúl López, me hablas, sí, de Mumbrú. Sí. Me parece muy bien. Pero sí. Grimau, por favor, Grimau en la historia de este equipo es lo que es. O sea, básicamente un jugador que hizo pocas cosas. O sea, vamos.
Sí, puede ser.
No,
sí.
A mí, desde luego,
pero
a
bueno,
mí Rabaseda me parece que.
Rabaseda, un tío majo, ¿eh? Sí, además, como iba al colegio ahí, le veías tú. A ti te cae bien por eso.
Y
no,
como el guapo,
bien,
¿verdad?
Es un tío normal, sí. Joder, es un tío normal. Que su hijo es del Atleti, que su hijo le pregunta, papá, ¿puedo seguir siendo del Atleti?
Sí, lo dijo ayer,
es la
sí.
Leche, es la leche.
Es que la sí. Iba mucho a San Mamés, Rabaseda.
Rabaseda iba mucho. Claro. Rabaseda más es un tío... Rabaseda venía para figura, ¿eh? Rabaseda era un jugador...
Las lesiones
jugador.
Le han mermado mucho.
Bueno, ¿puedo decir ya lo que quería decir? ¿Me
ahora
dejáis?
Sí, ahora sí, ahora. Sí,
vale.
Ahora puedes especulular lo que quieras.
Se ha bugueado.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué ha pasado? Bueno, ayer digo que insisto, le agradezco mucho a Ángel Plaza que bueno, no sucedió nada, no sucedió nada.
Pero
extraordinario.
Ya pasará en julio, tranquilo que en julio pasará.
Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Pasar. El otro día fuimos, por cierto, mencionados en Radio Marca con mi compañero David Sánchez, al que quiero muchísimo, muy amigo mío, se descojonaba el tío, luego me llamó por teléfono, se moría de la risa, dice, "¿Pero qué andáis? Se lo pasan pipa, evidentemente somos un programa divertido y eso es lo que cuenta." Ayer no estuve y ayer no pude hablar de Michelo. Michelo, el que hasta ahora ha sido presidente del Santucho, que estuvo en el Atleti, que ha sido entrenador durante muchos años y que 48 años después deja el mundo del fútbol, su última etapa como presidente del Santucho, y creo que es de esas personas a las que hay que agradecer lo que ha hecho durante todos estos años, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito formativo como en el ámbito de la gestión, que ahora mismo lo que estaba haciendo, liderar un proyecto como es un club del tamaño del Santucho, que quizá en su primer equipo no esté, obviamente, ha estado en tercera división muchísimos años, pero no estaba en su mejor momento en estos dos últimos años, dos, tres últimos años, pero que sin embargo tiene una cantera bestial, que muchísimos jugadores han salido de ahí, que la formación que han ofrecido es increíble, pero que sobre todo él, en su etapa también de jugador primero, de entrenador después, también lo ha abordado. Así que desde aquí, desde Onda Vasca, el agradecimiento a Michelo por todos estos años que nos ha regalado de sabiduría, de saber hacer, de entregarse a la causa. Los últimos años probablemente los más duros, porque gestionar un club es dificilísimo. Siempre estás expuesto a la crítica de gente que no tiene ni puñetera idea de nada y que no se ha visto en una de esas. La responsabilidad es máxima, hay que conseguir recursos, fondos, y ahí estaba Michelo para llevar, liderar un club como el Santucho. Desde aquí, el agradecimiento para cómo nos ha tratado siempre aquí a Onda Vasca, y sobre todo nosotros, desde este programa de radio, La Movida Deportiva, pues el aplauso unánime de todos nosotros para Michelo, porque de verdad es gente, Ángel, tú eres del barrio, que se ha dejado la piel por un proyecto.
Y que es eso, lo que tú has dicho, es gente de barrio, que no es una persona, es muy muy cercano a la gente, habla con todo el mundo y es un tío encantador. Y como tú dices, ha sido el alma mater, es el alma mater del Santucho, hacía de todo, entrenaba, ponía las redes casi, ponía la publicidad, hacía de todo, el pobre hombre, y todo tiene su fin, y ha llegado ya el fin de Michelo como presidente, que ya tenía ganas de dejarlo, porque son muchos años, al final eso te gasta mucho, te desgasta físicamente, mentalmente, de todo tipo.
Un hombre de fútbol, de Vizcaya,
sí, sí,
Juan.
Sí.
Hombre, Michelo ha sido pues como ha habido otros, Fede Oleste en el Deusto, Javi Landeta en el Leioa en su momento, Koldo Bilbao en el Indautxu y José en el Indautxu, Hernández y no sé quién, ese tipo de gente que dices, hostia, bueno, en el Deusto, que te dicen de repente, no, que si quieres ser presidente del Deusto, pero ¿me estás hablando en serio o me estás tomando el pelo? O sea, menudo marrón, o sea, pues esto es lo mismo. Es un marrón increíble que lo ha llevado de la mejor manera posible. Y que hay miles de niños que le tienen que agradecer y miles de padres que tienen que agradecer los valores que les ha dado el Santucho.
Y de jugadores también.
No, así que, claro, desde claro. Aquí, por supuesto...
Vivian, entre otros, ¿no?
Claro, no, no, muchos jugadores. Unai Gómez. El último quizá Unai Gómez, que salió del Santucho, ¿no?
Sí, sí. Que ha llegado al primer equipo, sí, del Atlético.
Vivian después.
Vivian también.
Sí, pero digo de los últimos,
Unai
Gómez.
Unai Gómez.
Unai Gómez no suena que es Santucho.
Sí, sí, sí.
Por eso. Vilella, a ver, esa pretemporada.
Sí, como decíamos anteriormente, comenzará el 9 de julio. Unos días antes estarán ya por allí los futbolistas haciendo trabajo específico. En dos grupos, como sucedió el año pasado, se alternarán durante los primeros días. Unos trabajarán en el interior con las pruebas médicas, otros en el exterior de las instalaciones de Lezama, íntegramente en la ciudad deportiva del Athletic, y como futbolistas complementarios, pues todos los del filial, porque también el Bilbao Athletic comenzará en esa fecha.
¿Tú sabes si miran la previsión meteorológica en el Athletic para el tema este?
Bueno, sí que es cierto que hacen una modificación en tema de horarios para entrenar.
No digo porque si la hacen en Lezama igual es que va a ser muy malo, ¿me entiendes? Ya mejor va. Igual han visto que va a hacer malo en julio.
No, pero no, las últimas temporadas.
Porque antes iban a Holanda para el fresquito, ¿te acuerdas?
Lezama y luego viajan fuera para jugar los partidos. Que la gente
sí. Unai del Tano, que no me corregís.
Joder, Santucho, dando todo, como está todo en Mallorca.
Me han dicho que me han mandado callar, pues mira, yo digo que el último Santi Tavidia.
Rego del Santucho, me dicen aquí, menos
lo
mal.
Lo que comentaba de la pretemporada, como últimamente lo que hacen es la pretemporada en Bilbao, en casa, en Lezama, y luego se desplazan pues uno o dos días fuera.
Sí, pero jugar. Bueno, hace no tanto viajaron a México para jugar el trofeo, sí, este, y estar ahí un par de semanitas.
Trofeo que no se juega la segunda edición, por lo que veo.
El árbol de Guernica, no, de momento no hay.
Fue una primera edición y no ha ido segunda edición. Ahí se acabó, primera y última edición del árbol de Guernica.
Bueno, es que lo palmamos.
Que no perdimos, que lo perdimos, no lo ganamos contra...
Yo me acuerdo también a ver dos torneos antes que luego no se hacen. Pues se hacen de vez en cuando y luego ya no se hacen.
Ya, pero solo una edición, madre mía.
La idea ha sido más de jugar torneos fuera que jugar en casa.
Mira, sí, gente, podríamos organizar algo en verano.
La gente se quejaba de que el Atleti en pretemporada juegan con equipos muy poderosos. Solo se ha oficializado el PSV, que yo sepa. Iker, ¿verdad? El PSV, el
sí,
único.
Sí, el PSV la semana pasada se oficializó.
Y en Eindhoven, además.
Sí. Eso, la gente se queja de que se juega con equipos buenos, poderosos a nivel de europeo, pero que no se juegan aquí en ninguno de ellos. Sí. No se juega ningún partido de pretemporada en San Mamés.
Yo solo,
es lo que la gente
yo solo echo de menos, porque hay muchos equipos en Europa, que de hecho alguno que va a competir en Champions este año, que siempre antes de empezar la liga montan un amistoso gordo en casa.
Partido de presentación. El año pasado. El Stuttgart lo hizo contra el Atlético.
Claro, y el Marsella, yo que le sigo bastante, todos los años siempre llevan un equipo bastante gordo antes de empezar la liga y montan ahí un partido bastante.
El Sporting de Portugal también utiliza el Atlético en el trofeo de los violines.
Ah, ¿sabes? Vencedor en el Santucho. Vencedor.
Si lo copian.
Un ahí vencedor. Oye, avisa, aportéis algo, que estoy aquí yo con los mensajes, de verdad, me estoy volviendo loco. Goiria, Sier, ¿cómo estás? Fenómeno.
Hola, muy buenas.
Chicos, aquí estoy, tengo a cuatro y no me aporta ninguno datos de estos que... No, que encima ahora la gente está la que salta, Goiria.
A tres, no a cuatro, a tres. Pero, tú no te cuentes.
Con este no quiero hablar, ¿eh?
¿Por qué? Ah, porque le va a jorobar al Tarragona, ¿no?
No, porque le va a jorobar al Tarragona por una parte. Por la otra, por el viaje que metí hace mucho tiempo, que le tengo fichado.
¿Qué viaje? Ah, no, ponlo.
Hablaba de todo, no sé qué.
Sí. Juan le pega todo. Muy grande. Ese es el mejor corte que hemos tenido, sí, en la sintonía de Onda Vasca en la Movida Deportiva. Que por cierto, Juan, porque en ese momento estabas de un humor un poco raro. Pero era graciosísimo, era muy gracioso.
Yo no he dicho lo contrario, lo he sacado yo, o sea que evidentemente no es que
hemos No nos acordábamos ya de eso.
Goiria, director deportivo del Murcia.
Por eso, se me metió un viaje.
Qué bueno, es que, pero con un cariño tremendo.
Sí, todo con cariño. No tengo ningún problema
con él.
Es que sabes qué pasa, Goiri, que Juan tiene muchos amigos en el Nasti de Tarragona.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, sí.
En Tarragona en general, pero en el Nasti mucho, sí.
Pues le metéis un 5-0 así y ya está, no pasa nada.
Joder, ya podría ser, la verdad.
Pero tienen costumbre de pasar disputadas. El año pasado con el Málaga, joder, les hicieron la del pulpo. Con un vizcaíno afincado en Baleares, una cosa rara. Le metió un viaje de cojones, el Málaga el año pasado.
Bueno, está jugando el playo del ascenso con el Nasti de Tarragona, sí, en Murcia. Que Asier, que es una pasada, de verdad. No sé, si la semana pasada teníais ya vendidas un montón de entradas para el partido de vuelta, ¿se va a llenar el estadio vuestro?
Sí, yo creo que sí. Estaba hablando antes también con la gente de las oficinas y parece que ya no hay billetes, como se suele decir.
¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánta gente?
Pues yo creo que más de 30.000, 32 por ahí, 31, 32.
Primera ref, increíble. Sí.
Hombre, es el Murcia.
Que sí, pero Ángel, es lo que yo insisto muchas veces cuando intento explicar a la gente el mérito que tienen River, Amorebieta o Baracaldo, que han estado esta temporada en primera red. Sí, que sí, estás compitiendo contra transatlánticos, contra equipos. Sí. A ver, Asier ha estado en el Amorebieta. Asier, es que no tiene nada que ver aquello. Lo hemos hablado muchas veces, muchos partidos, cuando los veo por la tele y comentamos cómo ha sido. Que es así.
No tiene nada que ver. Al final, esta es la séptima ciudad de España. O sea, para que te des cuenta que al final la magnitud de esto... Pero lo que tú dices, ¿no? Estos son auténticos transatlánticos y, bueno, la verdad que a ver si lo podemos llevar al fútbol profesional, que yo creo que es donde se merece que estén.
¿Mucha presión, Asier?
Bueno, al final la presión la que nos ponemos nosotros también, ¿no? Estamos fuera de casa, te vas a un proyecto nuevo y, joder, pues, quieras o no, estás deseando de que salga bien y, en cierta manera, tienes esos nervios de que salga bien. Pues al final, en un equipo de estos, es normal que haya presión, pero bueno, de momento se lleva bien.
Bueno, el equipo llega donde vosotros queríais que llegase. A ver, evidentemente, si hubiese sido primeros, pues mejor. Pero bueno, estáis ahí, en la pole position de los demás.
Sí, al final, bueno, yo creo que el equipo ha estado bastante sólido y fuerte durante todo el año. La pena eso, ¿no? Como tú dices, que sí que es verdad que aspirábamos a ese primer puesto, pero bueno, cuando quieres conseguir un objetivo y no se consigue de una manera, hay que hacerla de la otra. Y bueno, yo le veo al equipo bien, fuerte y con ganas de conseguir el objetivo.
Asier, no consuela, obviamente, digo por tu paso, por ejemplo, en el Amorebieta, pero ayer Álvaro Núñez nos decía en los micrófonos de Onda Vasca que está súper agradecido al Amore por el momento y la oportunidad que le disteis en Segunda División A, que gracias a eso, entre otras cosas, él pues ha jugado en el Elche y está en Primera División.
Sí, joder, al final es bonito ver, ¿no? Que después de todo el trabajo que hemos hecho en la Morenita, pues joder, pues ver jugadores como Álvaro, que le va así de bien, y bueno, otros jugadores también que les va bien, como Morfi, ¿no? Hay jugadores que no les ha ido tan bien, como Jaure y Dorrio, pero bueno, y al final ver a jugadores que están en la élite jugando en el fútbol profesional, pues, y por después de su paso por la Morenita, pues también yo creo que es motivo de orgullo para la Morenita, ¿no? Pues ver a jugadores así en la élite del fútbol.
Antes hablábamos de que es otra dimensión, pero ¿tú crees que se está poniendo muy imposible para perfiles vascos jugar en Primera Ref a futuro por la cantidad de dinero que va a necesitarse en esta categoría?
Sí, al final siempre andamos hablando de lo mismo. Al final yo creo que esta categoría es tremendamente deficitaria y es casi una locura estar, ¿no? Equipos como han estado en la Morenita, como ha estado el Sestao, que no tienen ese potencial económico que tenemos nosotros en el Real Murcia. Pero ya te digo que esta categoría es un agujero, ¿no? Para este tipo de clubes. No, yo creo que habría que darle una vuelta para montarlo un poco mejor. Pero bueno, yo creo que se darán pasos, yo creo, para darle una vuelta a todo esto.
Fíjate, Juan, yo creo que lo que están intentando desde la federación es hacer una limpia de equipos que no pueden llegar a presupuestos grandes. O sea, que dicen, venga, capitanes de provincia, filiales y que se salve el que pueda.
Esa sensación da, que a mí personalmente no me parece bien, pero es la historia, porque realmente tú a un club que asciende, como por ejemplo ha ascendido el Elche, y de repente le metes a pagar no sé cuántos miles de euros a un tío, o sube la Morevieta a esto y tiene que pagar no sé cuántos miles de euros a un chaval, pues evidentemente la cosa, la leonesa...
No, es que en la Primera Ref, la temporada que viene, el mínimo por jugador va a ser 25.000.
Pues eso, por ejemplo, sí, y en Segunda División la leonesa 70.000, 80.000, como la Morevieta. Eso te digo que es una pasada. Sí,
no, creo que era 90 y pico, ¿no?
Sí, 95, o sea, si tú le tienes que pagar igual, a lo mejor 95... Es que llega un momento que dices, o sea, con estas cifras es imposible. O sea, tú tienes un equipo de pueblo, entre comillas, eres el cambiador y de repente asciendes a Segunda Ref o a Primera Ref y es que es imposible, es que no puedes salir adelante. Es que tienes que cerrar el club. Bueno, el Arenas va a tener un problema al copón, yo creo.
Bueno, tendrán que conseguir recursos y claro, pero tienes que conseguir muchos recursos. Ese es el tema. Claro. Asier, ¿cómo está el equipo de cara al partido? Yo te dije que un poco cuando vi la eliminatoria... que el Nastic es un conjunto que, bueno, se puede asemejar a vosotros en cosas, y el factor cancha es definitivo o no.
Bueno, es importante, al final jugar en casa con tu gente y todo, pues motiva, ¿no? Un estadio así, lleno, que en vez de un partido de Primera Ref, pues parece de Primera División, ¿no? O sea, al final todo eso, quieras o no, motiva. Y bueno, a ver, yo veo al equipo, perdón, lo veo bien, lo veo fuerte y como te he dicho antes, ¿no? Lo veo sobre todo con ganas de conseguir el objetivo y mentalizados en ello. Y a ver, cuando ves un equipo tan mentalizado, pues te deja más tranquilo.
Y también Asier, me imagino que con la intención de romper el maleficio que tiene el Murcia en casa, ¿no? Porque he leído alguna noticia por ahí, alguna crónica, me imagino que ya te las habrás leído, de que últimamente los playoffs de ascenso se suelen fallar mucho o falla mucho el Murcia en casa precisamente.
Sí, bueno, la verdad que nuestro debe, todos sabemos que ha sido en casa, ¿no? Sí que es verdad que este año, tanto desde que se habla de maleficios, se ha roto un poco el tema ese de cada vez que se llenaba el campo, más de 20.000 personas se perdía. Este año hemos ganado siempre, que ha habido más de 20.000. O sea que por lo menos en ese sentido hemos roto ese maleficio, pero sí que es verdad que el debe que hemos tenido ha sido en casa. Se nos han ido muchos partidos y bueno, pero bueno, yo creo, ya te digo, que el equipo cada vez que la gente ha venido y nos ha apoyado, ha respondido y le veo al equipo a tope con ganas de sacarlo adelante.
Hombre, no acabó la temporada porque tenéis que jugar el partido de vuelta ante el Nastic, y de ganar y pasar a la siguiente fase jugaríais con el ganador del Mérida, Sanse, que parece que puede ser el Sanse, ganaba 0-1 y tiene también el factor campo como vosotros. Pero este año que has estado en Murcia, comparándolo con todo lo que has vivido lejos de Murcia, ¿cómo ha sido para ti este año?
Bueno, pues ha sido un reto bonito. He estado, la verdad que he conocido otro tipo de club. Tenía ganas, ¿no?, de embarcarme en un proyecto como este y bueno, pues si quieres o no, a ver, estás lejos de casa, pero bueno, al final, como te digo, ¿no?, sabíamos, teníamos claro que si queríamos crecer teníamos que ir a un proyecto de estos y la verdad que muy contentos con la experiencia, muy contentos con el propietario, sí que es verdad que, joder, pues es un poco como todo, ¿no?, cuando las cosas van medianamente bien, pues todo es como más fácil, ¿no?, pero sí que es verdad que me he encontrado a un equipo de trabajo muy bueno, a gente del club, profesionales increíbles, y al final eso te ayuda mucho, ¿no?, en tu día a día y en tu trabajo. O sea que, como ya te digo, como experiencia, la verdad que es una gozada.
Asier, ¿sigue estando por ahí de amigo del jefe Jesús Sola o ha dejado ya?
No, le he prohibido venir al palco.
A tu amigo, Juan.
Cada vez que venía, palmábamos.
Ese tiene más peligro que no puedo venir. Ese tiene mucho más peligro que yo.
Sí, tiene. No, pero tengo buena relación con él.
Bueno, ya, al presidente que, Nasti, dile, que, a Lluís Fabregas, sí. Al presidente Nasti, dile que eres amigo mío.
Vale, ya,
bueno, amigo mío, dile lo que quieras, vamos, que es amigo mío.
Este fin de semana se lo digo, ya le doy recuerdos. Espero
tengo
que
un
que
problema, porque Fabián, la verdad es que quiero que ganéis los dos y es complicado eso, ¿eh? Esta vez me pasa mucho. Pero, a José, Juan, Manuel.
No, yo esta vez lo tengo clarísimo. Yo cuando juego Goiría contra otro, yo gane Goiría.
No. Si juega contra el Villarreal, ¿quién quieres que gane?
Pero así es, que no,
es que me dices entre Goiría y Marcelino, no se va a dar.
No empieces entre uno y otro, que luego pasa como el otro día.
De momento no se va a dar.
Pero así es, así le hacemos caso a Juan y decimos que no sabes quién quiere que gane, pues no ganéis ninguno, empatáis. ¿Quién pasa? El Murcia, ¿no?
Claro.
En caso de empate.
Sí, nosotros.
Sí, Asier, yo te quería preguntar por un nombre que de hecho lo estoy hablando con José el otro día, que es Pedro Benito, que cómo es para el Murcia tener un jugador como Pedro Benito que tiene tanta masa social detrás en redes sociales sobre todo.
Bueno, yo la verdad que cuando lo firmé, porque bueno, ya sabéis que yo no tengo redes sociales y así, no suelo seguir mucho este tipo de TikTok.
¿Eso qué ganas?
Tonterías, no llevas tonterías.
Es un chaval increíble, el día a día... Si le conocieseis, es un fenómeno. Yo sí que sé que a principio de esta temporada, bueno, ya conocéis todos a Sigor también, que habló con Sigor también y dejó un poco al margen el tema de las redes sociales, pero sí que es verdad que a todos los sitios que vamos es una pasada. Todo el mundo quiere una foto con él, o tal, quien más, quien menos, todo el mundo se acerca a donde él. Entre los Pedros, entre Pedro León y Pedro Benito, se lo lleva todo.
Claro, es increíble. Pregunta aquí el bueno de Félix Soleto, si te gustan los paparajotes.
Dile que no soy de postres.
¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Sí, señor.
Se ha venido de casa enseñado a dar corte, ¿eh?
No soy de postres.
Escucha.
Pero está muy bueno, se lo he probado, ¿eh?
Al Papa no le vas a enseñar tu catecismo, socio, ¿vale? Goiría la lleva ya la pregunta de casa. La tiene ya de casa ya la respuesta. Oye, vamos a recordar el sonido, creo que antes de despedir a Goiría, que es lo máximo de Onda Vasca.
¿Te parece que tengo algo de razón o no?
Bueno, algo siempre tienes. Tiras a todo.
Ay, Juan.
Sí,
es que fue muy bueno.
Perdóname, Juan. Te invitaré a una cerveza cuando te veas. Perdóname.
Una cerveza sin alcohol tiene que ser.
Me lo dejaste huevo.
Oye, así es. Recuerdo de Pablito también, que te está viendo.
Vale. Recuerdo a Pablo también, que sé que está jodido con lo que ha pasado en ese estado.
Sí, ha estado el pobre hecho polvo, pero ya se está recuperando, menos mal. Gracias, Asier, y mucha suerte, ¿eh?
Asier, mucha suerte, un abrazo.
Agur. Qué grande mi Goiría, el puñetero amo, mi director preferido deportivo que hay. Qué sí, grande.
Allí donde va lo hace bien.
Entre los 40 le conoces, ¿no, cabrón?
¿Pero cómo dices eso? Si no son tantos.
Que ahora quieres que gane el Murcia... Y si el Murcia juega mañana contra el Villarreal,
que
se gane el Villarreal.
Si Goiría se va a otro equipo, querré que gane el equipo donde está Goiría. Si Marcelino se va a otro equipo, igual. Si
juega contra el Baraca, ¿quién quieres que gane?
Joseba Núñez. Joseba Núñez, muy amigo mío.
¿Te imaginas, Juan, un triangular?
Muy amigo mío, Joseba Núñez.
Juan, imagínate un triangular. Murcia, Villarreal, Barcelona. ¿Con quién iría, José?
Hombre, a ver, y Baracaldo. Con el último.
Baracaldo, River, Murcia.
Es que decís unas cosas de verdad. De verdad.
No, que nos engaña como a chinos. Lo que pasa es que la gente
entre esos equipos, el que menos quiero, a ver,
tendría que ser el cuadrangular. Entonces,
Íñigo, pues es mi amigo, pero pues que pierda ese, ¿me entiendes? No tengo problema. Eso no hay problema. Pero no me pongáis en esas tesituras.
En un cuadrangular de primera ref,
dime.
Se está abriendo.
Pero, si estuviesen en primera ref el River, ¿quién es? Dime.
No, pues entre un River, Amorebieta, Murcia y Baracaldo.
Hombre, el River. Ahí no hay duda. Y Manuel.
Vale, y quítale ese estado.
Quita el River, exactamente.
Eso, quita el River, mete al Arenas, por ejemplo, que ha ascendido.
Y luego quita el Murcia, luego quita el Deusto y...
No voy a responder a esa pregunta.
¿Qué quiere que gane Pablo?
No voy a responder a esa pregunta.
Tío, tienes un problema grave y no lo sabes. Grave. Tienes un problema de amores perdidos tienes.
¿Eso lo cantaba ya Baila Sola?
Por eso.
Medio
amores
centro.
De barra era, amores de barra.
Medio centro.
Amores de barra.
Venga, vamos a hacer el programa que le gusta... Que le gusta a Juan Herejas.
La especulación.
Esa. A ver, estamos en un mercado en el que algo va a pasar. ¿Vale? Algo va a pasar. Y en el medio centro hay varias opciones. Varias. ¿Vosotros apostaríais por Rego, por ejemplo, primer equipo, medio centro, o tiraríais a por Iván Martín? Venga, voy a decir solo Iván Martín. Porque ahora juega igual un poquito... Bueno, son jugadores ahí de... A ver.
Plaza. Juan, no, que empiece Juan, que empiece Juan.
Yo iría por Oroz primero, después por Iván Martín y después por Rego.
O sea, tú al chaval lo dejas en el último bloque.
Sí, te tiene tiempo para ir al Sporting de Gijón cedido, al Zaragoza o al Racing de Santander, que ya vendrá. Que ya vendrá. Que no tenemos que hacer a la gente crecer sin sentido. Tenemos la posibilidad de jugar la Champions el año que viene. Tener la posibilidad de fichar a Iván Martín, incluso te diré más, a Guillamón. O sea, prefiero fichar a un jugador con experiencia en primera división que subir a un chaval, con todo el respeto al chaval, aunque hipotéticamente pudiese ser, porque no creo que sea de momento un jugador de primera división. Pero antes que probar con eso, para jugar en Champions, ficharía, lo decíamos ayer. O sea, tuvimos una media pelea así, sí, yo ficho a 7 tíos. O sea, yo me gasto los 40 millones de más que tengo este año, que he sacado con la UEFA y con toda la mierda hasta de quedar cuarto, no sé qué, no cuántos. Y me
bueno, mierda. 688-854-852. Quiero escucharos ahí. Nombres que vosotros priorizáis.
Yo Cantera.
Tú Rego.
Sí.
A mí Rego. Me llama la atención que Guerri no haga ni la pretemporada, pero bueno.
José está viendo también.
Yo, ninguno de los que has dicho, yo me quedaría vencedor.
¿Tú traerías otra vez de vuelta? Bueno, tiene que venir.
Vuelve de la cesión, yo me quedaría un vencedor.
Pues vencedor aquí la gente no le mete, en el lío, ¿eh?
O sea, sé que no es muy del gusto de Valverde, pero...
Ha terminado no jugando.
Vilella, que este fin de semana va a ir a la Gradona.
No voy a la Gradona. No voy a ir a la Gradona. Voy a ir a ver el partido, porque es un buen partido de fútbol entre el Racing y el Mirandés.
Te voy a decir
una cosa. Voy a ir a ver a Izeta.
Como salgas en la tele, pegando botes...
¿Con el bombo?
Con la camiseta del Racing de Santander.
Eso es imposible.
Cuidado.
Eso es imposible.
Cuidado. Que esto empieza la mañana... Y el partido es por la tarde.
Da igual, por la mañana tengo traineras.
Elejalde, ¿tú crees que estés capaz de hacer eso, no?
¿Vilella?
Sí.
Hombre, absolutamente capaz. ¿Cómo no lo voy a creer capaz? También te digo una cosa, me parecería bien, a mí no me parecería mal. El tío es nacido en Castro, luego por tanto es cantabria.
No, soy de Castro en general. Quita el apellido.
Es lo mismo, no cuentes historietas.
No, quita el apellido.
En general o en Cabo Cuartel seguirá siendo cántabro. Y si eres cántabro y eres del Racing o tienes un cierto sentimiento a favor
ninguno.
Del Racing. De hecho, cuando yo estuve, yo lo que intenté hacer y lo propuse y lo dije y lo hicimos en un cachito, pero no valió para nada porque había mucho anormal por alrededor. Dijimos que había que cantabrizar el Racing. O sea, el Racing tiene que ser el club de los cántabros, no el club de 12 tíos de Santander que son muy listos.
Pero si esto es mentira, Juan, si la mayoría son del Real Madrid.
¿Me vas a contar a mí si es mentira o no? Mira quién es
se viene la de 20 detenidos en el Sardinero y Vilella en la Cruz.
De hecho, es más, además José, tú lo sabes, en la puerta de San Mamés hay un amigo que es socio del Racing, sí, que es muy del Racing, y generalmente enhorabuena no le suelo decir. O sea, a mí el Racing no
Vilella,
me...
Es anti. Vilella, pero me da igual, es anti, pero este el domingo canta te quiero, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, pero tres minutos.
Solo hay que mirar el presidente del Racing actual, que demuestra fehacientemente lo que es el Racing. El presidente actual del Racing... El presidente del Racing es Manolo Higuera.
He oído unas declaraciones, bueno, he oído, no, he leído unas declaraciones, he oído y he leído, es flipante, les da de leches a todos los anteriores.
Sí, sí, sí.
Claro, él, entre otros él.
Si estaba él, eso te iba a decir. Si él estaba.
No, el que más estaba era Richelieu, el Richelieu del presidente que había.
Pregunta.
El que hacía todas las operaciones raras las hacía él. El que hacía todas las cosas extrañas las hacía él. El que hacía. Cosas que por otras, por esas mismas cosas, hay un tío todavía en Basauri o en
Harry. Harry, no, en el Dueso, está en el Dueso. Harry,
pues este hacía está en el Dueso. Muchas cosas peores o similares o parecidas, presuntamente, por si acaso,
Harry.
En el Dueso. Es bueno, así.
Pregunta a los oyentes.
Y es el presidente actual.
Me la están demandando esta pregunta. Mucho, mucho Iván Martín, ¿eh? Muchísimo Iván Martín. ¿Algún Rego? Mucho Iván Martín. ¿Alguno Guillamón? ¿Vosotros creéis como yo que si Vilella va al Sardinero el próximo domingo va a ir sobre las 11 de la mañana?
Que es mentira, que tengo traineras por la mañana.
Bueno, no te creemos mucho. Bueno, va a llegar 3 horas o 4 antes del partido. ¿Creéis que se va a poner en modo Racing de Santander y que puede salir en imágenes animando al Racing? Dedo para arriba. Dedo yo para no, abajo.
Yo no.
Marche.
Dedo abajo porque le creo a Vilella.
Dedo para arriba, total. Zamayoa.
Es que yo no sé, yo Vilella con el Racing.
Es que no
le capto, porque hay días que pienso que les tiene un odio terrible y otros días que parece el Racing hasta la médula.
No. Bueno. Respeto.
Yo para abajo el dedo. No lo
¿tú
va
crees que no lo va
no
a hacer?
Va a liar,
vamos,
no,
dedazo
no,
para arriba.
No.
Este se mete en modo fiesta.
Es imposible. Imposible. He ido ya varias veces al Sardinero, pues mis amigos son socios y no.
Vamos. Diremos para abajo.
Convocado con la sub-21 Jaureguizar.
Pues bueno, no estaba ya convocado.
Está en la prelista, sí, habrán sacado la definitiva.
Han sacado la definitiva.
Eso, estaba ya en la prelista.
Ya.
Para el europeo.
De Eslovaquia.
Vale. Dice Soleto que cómo podemos decir. Bueno, que cómo puedes decir vencedor.
Bueno, yeah, a ver, un vencedor a mí, y sobre todo la temporada que estuvo con Marcelino con continuidad, me pareció un jugador muy válido para el Atlético.
Y este año no ha estado mal en el Racing, tres cuartas partes de temporada.
Efectivamente.
El Baracaldo anuncia para mañana las 12 novedades. Creo que sabemos lo que es.
Gente que se sienta fuera del campo.
Yo ni idea.
Fuera del campo, no.
Digo que
fuera del terreno de juego. Fuera del terreno de juego.
José,
dime.
José, ¿habéis oído lo de la Almería?
Sí, bastante feo, sí.
Que tiene dos jugadores, uno en la selección española sub-21, sí, y otro en la selección de Uruguay con Marcelo.
No, Pubil y Luis Suárez con Colombia.
Me parece, yo de verdad, es como para...
Y no puedo jugar playoff.
Claro. Eso es.
No puedo jugar playoff.
Madre mía.
Yo es como para renunciar.
Oye,
que no juego el playoff, que orden por
vamos a pausa, venga, 42-1.
Yo no sé...
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Oh, metal, barras tu corazón.
El Ayuntamiento de Basauri saca de nuevo el teatro infantil a la calle con el programa Plazará. Con Plazará, los sábados de junio, el público infantil podrá disfrutar de actuaciones de teatro de calle en diferentes barrios del municipio. Los sábados 7, 14 y 21 de junio, vive el teatro, vive Basauri.
Onda Vasca conecta.
Bueno, que nos queda poquitos minutos, pero Juan, mañana habla el presidente y habla Miquel González. Balance de la temporada. Ayer te escuché, creo que te escuché, que tú no ibas a estar.
No, no.
¿Por?
Porque no me interesa nada lo que digan.
Porque ya sabes lo que
va a
decir.
Pero ¿por qué eres allí? Pero si es una gozada escuchar mañana, si va a ser toda una maravilla.
¿Quieres que le traslademos alguna pregunta, Juan?
Tú les escuchas, y me parece de cine, pero yo tengo una hora libre, que tengo pocas horas libres, me viene de cine no tener mañana ocupado el de una a dos, y que le, como decía el otro, que lo pasen bien. ¿Puedo, no?
A ver, que sí puede, pero a mí sí me gusta, no sé, de verdad.
Pues eso, ¿yo puedo hacer huelga? Pregunto, ¿puedo?
No sé, ¿lo pone tu contrato de la huelga?
Con el contrato, ¿lo pone? El contrato ese que tengo de 600.000 euros al año, igual tengo obligación de estar.
Por eso lo digo, que igual no te viene en el contrato lo de la huelga. No sé si tienes derecho a huelga, no sé.
No sé, no sé.
Tú habla con el jefe, lo que diga el jefe.
Me pasan una foto de quien le envía a, o quien le da las entradas a Vilella. Revilla.
No, no, tampoco.
Revilluca. Con la bufanda del Racing.
Revilluca.
No, Revilla tampoco te cae bien, ¿no?
Ni fu ni fa, por lo que veo.
Bueno. Juan, pasa un buen miércoles.
Bueno, pero paso un buen miércoles y espero pasar un buen jueves.
Ah, mañana escúchale, sí. Y luego entras y haces un balance.
¿Quieres que le pregunte algo de tu parte, Juan?
Sí, ¿a qué hora tiene la comida?
No, es a las 12,
menos 20.
Pero para ver si acaba pronto, quiero decir.
Haremos un resumen amplio aquí en Onda Vasca.
Sí, sí, sí.
Porque yo no creo que dure hasta que empiece el programa.
Depende de los powerpoints que nos metan.
Digo que sepáis que el Indauchu ha dicho que Aduares también jugó en el Indauchu y en el Santucho.
Vale.
Claro, es verdad. Aduares también jugó. Sí, tienes razón.
En el Santucho y en el Indauchu.
Tienes razón. Venga, Juan, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Juan Agur.
Ángel Motor, tenemos a tope, ¿no?
Sí, tenemos motor porque este fin de semana se viene calentito, se viene muy interesante con la primera edición del Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao, con muchísimos actos. Además hay un homenaje a Santi Herrero, un hombre que lo dio todo al motociclismo y que va a estar muy chulo. Va a ser la zona de La Riaga, de Samamés, bueno, por todo Bilbao va a ser todo este evento. Y vamos a hablar ahora un poquitín de cómo se presenta, de cómo están siendo las últimas horas, las horas previas a la cita, ¿no? Porque es este fin de semana, también como tú decías antes, mirando al cielo para que no llueva, porque se van a exponer coches de muchísimo nivel y muy caros, evidentemente, y que van a hacer las delicias de la gente, de todos los que se puedan acercar por la zona de Bilbao. Es la primera edición, aunque ya son muy expertos, tanto con los que vamos a hablar, con los que van a estar organizándolo, en hacer este tipo de eventos, ¿no? De que lleguen a Bilbao, pues, ese tipo de exposiciones de coches, de motos, etcétera, etcétera, con charlas. Va a haber de todo un poco, va a haber un coloquio muy interesante en la Biblioteca de Videbarrieta, con muchísima gente importante, por ejemplo con Joe Ramírez, Emilio de Villota, Rito Rontegui, Ángela Vilariño, bueno, pues un montón de gente. Estamos ya con Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Muy buenas, Arracha León.
¡Apa!
Ultimando ya
Ángel.
Ultimando los detalles, ¿verdad? Como decíamos, de todo esto.
Sí, sí, ya atando los flecos que quedan, y bueno, pues mirando al cielo, porque la verdad es que como hablábamos tú y yo esta mañana, está de unos pronósticos
inciertos, están inciertos,
predecibles, pero no sé si factibles.
Borja Tucha, presidente de FBBAS y también miembro de la organización, ¿qué tal estás? Arratsaldeón, Borja.
Arratsaldeón, Ángel.
¿Has mirado las previsiones del tiempo?
Las he mirado, y bueno, pues bueno, nos invitan a ser optimistas. Yo creo que vamos a tener suerte. No sé si va a salir el sol, pero por lo menos el agua parece ser que no nos va a acompañar, y eso es fundamental.
Bueno, estamos a miércoles, está ya la vuelta de la esquina este fin de semana. ¿Cómo van estos últimos días de preparación?
Pues exactamente igual que la semana pasada. Tenemos prácticamente todo atado, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de que llegue ya el día del examen, que va a ser el sábado. Y bueno, yo creo que tenemos todo bastante atado, bastante preparado, y bueno, los últimos flecos los tendremos el viernes con la puesta en escena de lo que va a ser el festival para el fin de semana, pero bueno, yo creo que tenemos todo bastante bien organizado.
Borja, con respecto a los inscritos para el concurso de elegancia, está cerrado ya, me imagino, el plazo de inscripción. Más o menos, dinos lo que nos puedas decir y hasta dónde nos puedes decir de qué vamos a poder ver en lo que es la explanada de la Rega, donde, como tú bien dijiste el otro día, se coloca la chonda de cita.
Bueno, como os dije en la entrevista de la semana pasada, nosotros diferenciamos entre participantes y concursantes. Eso participantes, es. La verdad que cada vez son más los que tenemos confirmaciones de que van a ir llegando, más escuderías, más clubes, más grupos. Ayer me llamaba el presidente del Escarabajo Lagunta Aldea, que van a aprovechar para hacer un super meeting de escarabajos en Bilbao. Bueno, pues por supuesto están invitados y encantadísimos de que vengan. Y a nivel de concursantes, pues ya vamos cerrando ya filas. Creo, si no me equivoco, que estamos en torno a 85 concursantes. Pero bueno, más allá de si son muchos o pocos, que la verdad que son bastantes, yo sí estoy muy, muy satisfecho con la calidad que tenemos de los concursantes que vienen este año.
Borja, para los que no nos han oído porque no han estado las mil veces que hemos hablado del tema, explícanos qué diferencia hay entre concursantes y participantes, qué diferencia hay entre el lado izquierdo y el lado derecho, qué diferencia hay entre la Rega y los tinglados del ayuntamiento.
Bueno, el festival tiene dos epicentros. Tiene la parte de la Riaga, la parte de los tinglados del Arenal y tiene San Mamés. El concurso, la gente que va a concursar en las categorías de vehículos, en todas sus modalidades, coches veteranos, coches antiguos, youngtimers, coches eléctricos, coches deportivos incluso, toda la parte de concurso se va a centrar en el Teatro de la Riaga. Esto en cuanto a vehículos. La parte de motos, las motos que van a concursar en el concurso de elegancia, estarán ubicadas en la Plaza de las Mujeres, que es la que está justo en el lado opuesto de la ría, enfrente del Teatro Arriaga, justo debajo de la estación de Santander, enfrente de la estación de Santander, y debajo de la Sociedad Bilbaína, el edificio de la Sociedad Bilbaína. Estos son los concursantes. En la parte contigua al Teatro Arriaga, que une con los tinglados, ahí van a estar aparcados los vehículos populares. Hemos querido, y eso también lo apuntábamos de una manera bastante clara el otro día, hemos querido que esto sea un certamen que no sea elitista, hemos querido que sea un certamen participativo, abierto a todo el mundo. Para cada uno, el coche que tiene es el más valioso y el más importante del mundo. Entonces, estos coches populares, que son los coches que por otro lado más emotividad despiertan, porque son los coches que han formado parte de nuestra infancia, de nuestras familias, de nuestros recuerdos del pasado, estos van a tener un lugar específico en esta zona de aparcamiento entre Arriaga y Tinglados. Y para ellos, además, va a haber un concurso en donde van a tener la votación popular del público. No va a haber un jurado profesional que juzgue si sus coches son bonitos, feos o no, sino que va a ser el propio espectador el que vaya. Queremos que también esto sea un certamen participativo para los visitantes, y los visitantes van a ser los que van a votar cuál es su coche favorito. Y va a haber también un concurso de fotografía. Estos coches y otros van a poder ser fotografiados con unas reglamentaciones y unas normas que van a estar perfectamente puestas en unos carteles en toda la zona del recinto. Y luego, todos los demás coches que no concursen, que van a ser coches de exposición, pues esos coches de exposición van a estar aparcados en la zona de San Mamés. La zona de San Mamés, con toda su explanada frontal delante del estadio, ahí estará aparcado el camión de Santiago Herrero, con el homenaje que se va a hacer a Santiago Herrero, y estarán todos los clubes, tanto de coches como de motos, aparcados en esa explanada.
Como tenemos poco tiempo, Borja, una última. Bueno, la gente pregunta que cuál es el horario. El sábado día 7, desde las 9 de la mañana, concurso de elegancia. Sí,
correcto.
Zona Arriaga, zona San Mamés, todas esas zonas que has comentado. Durante todo el día hay un montón de cosas. El domingo también, desde las 9 y media, la salida del tour turístico Villa de Bilbao desde San Mamés. Y durante todo el día, hasta las 5, que es el fin del evento, pues va a haber actos organizados por prácticamente todo Bilbao. Pero quiero que me hagas un poquito de hincapié en una cita muy importante. La de Santi Herrero es muy importante, la del domingo, pero el sábado hay una cita muy importante a las 10 de la mañana. Mañana en la Biblioteca Videbarrieta.
Correcto. Dentro de la parte más cultural de este festival, pues hay una parte que es el Congreso Internacional de Clubes. Un congreso en el que, bueno, hemos tenido la grandísima fortuna, porque por disponibilidad de agendas han podido venir y vienen personas, pues bueno, la verdad que son personas muy relevantes en el mundo de la
del motor. Viene Joe Ramírez, que fue el team manager de Ayrton Senna en la época con Alain Prost. Viene Emilio de Villota, una institución a nivel nacional con un bagaje tremendo relacionado con el motor, editor de revistas, de escuelas de conducción, en la que su hija fatídicamente fallecida en un accidente de Fórmula 1, pues fue también un gran protagonista, y de la cual nos viene a hablar, de ella y de su fundación, que actualmente hace una labor social tremenda. Va a estar Ángela Vilariño, que es un auténtico crack, campeona de Europa femenina de montaña y campeona absoluta en el 2016 de montaña a nivel nacional. Va a estar Efrén Vázquez, piloto bilbaíno con 16 grandes premios en su mochila. Va a estar también Erri Torrontegui, con 6 grandes premios en su mochila. Va a estar Javier Aguilar, presidente del Club Porsche España, que le acaba de dar recientemente el premio al mejor club del mundo, y nos contará por qué. Y por último va a estar Aitor Arzuaga, que es el director de ALBA, que es una filial de Petronor, para hablarnos de una presentación mundial que va a ser una de las grandes estrellas de este evento, y es la gasolina renovable. Y a día de hoy Repsol comercializa el diésel renovable a través de la marca Nexa, pero no hay un combustible para coches de gasolina, y Repsol lo acaba de patentar, sí. Y nos van a hacer una presentación mundial de este combustible, y de hecho 4 vehículos dentro del festival, cuando se haga el desfile a las 7:30 de la tarde por la Gran Vía, van a circular con este combustible renovable.
Pues todo un montón de, un elenco de figuras en Bidebarrieta, muchísimos coches, muchísimas motos, todo muy bonito este próximo fin de semana por todo Bilbao prácticamente. Borja, pues es que gracias por tus palabras, que vaya todo fenomenal, que acompañe el tiempo, que también va a ser muy importante.
Es que gracias a vosotros, y ya sabéis que estáis invitados.
Javi, también un abrazo para ti, un saludo.
Un saludo, y allí nos veremos. Claro, sábado sí. En el Arriaga y aledaños, y el domingo por Torrelodones.
Claro que sí. Y a toda la afición al motor, y que no sea el motor, porque va a ser un acto de todo, lúdico, festivo y también competitivo en estos concursos de esta cita con el primer festival, o primera edición del Festival Internacional Arte sobre Ruedas Villa de Bilbao. Hasta aquí los deportes, les dejamos hablar con los servicios informativos, luego llegará Manuel Vilella con más deportes, 2:20, 2:25. Sigan en la compañía Onda Vasca, y si no, esa página web que tenemos, que es muy completa, ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta. Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás, y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com. I can see clearly now.
cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta: un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate, comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
Bilbo Sarraren Forum Berria, hiruaren hiruileko jardunaldiak Euskal Txandiaren egoitzan Bilboko Plaza Barrian arratsaldeko zazpiretan. Aurten Bizenta Mogel, emakume aitzindaria. Gaur bertso saioa Usue Alberdi, Mirena Murisa eta Nerea Ibarzabalekin. Sarrera doan.
Antolatzailea Bilbo Saharra Euskaltegia, Laboral Kutxa Bilboko Udala eta Foru Aldundiaren laguntzarekin.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Zimmerman biolin jotzailea eta Markus Tenz zuzendaria. Denboraldiari amaiera emango diogu bi monumentu musikalekin: Brahmsen biolinerako kontzertua Zimmermanen eskutik eta Beethovenen heroikoa Markus Tenz zuzendari ospetsuaren eskutik. Ostegun eta ostiral honetan heroikoa eta Zimmerman Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, receso a esta hora en el Parlamento Vasco, pleno monográfico hoy sobre el modelo económico y social de Euskadi. Lo proponía Euskal Herria Bildu y lo cierto es que se ha hablado de muchísimas cuestiones durante la mañana por parte además de todos los partidos. Hay que votar durante la tarde las propuestas variadas, por cierto. EH Bildu ha propuesto, hasta 15 propuestas dice que va a registrar, algunas de ellas relacionadas con la vivienda, otras con la industria, pero destacada la intervención, sin duda, del Lehendakari Manuel Pradales, 30 minutos en los que ha realizado no uno ni dos, sino hasta tres anuncios. Así que enseguida vamos a repasar todo lo que ha dado de sí ese pleno monográfico en el Parlamento Vasco. En un día en el que había una protagonista, Leire Díez, que iba a hablar, de hecho lo ha hecho, ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación después de destaparse todos esos audios que la relacionan con, bueno, pues de alguna manera una investigación sobre la UCO de la Guardia Civil. Ella ha hablado esta mañana. Pero lo cierto es que nos hemos encontrado con, llámenle sainete, llámenle telenovela, no sé, se han utilizado diferentes calificativos, pero ha sido muy esperpéntico lo que se ha vivido esta mañana en Madrid, tanto en la forma de la rueda de prensa, donde por cierto no ha habido preguntas, pero sobre todo en lo que ha ocurrido después, porque si bien ella parecía la protagonista a primera hora, después ha sido Víctor de Aldama el que se ha convertido en el protagonista al intentar reventar esa rueda de prensa, digamos que de alguna manera lo ha conseguido. Sobre esto hablaremos en este repaso informativo. Primero, como siempre, pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón. Durante la tarde el cielo estará más nuboso que a la mañana y no se descarta que de manera dispersa se produzca algún chubasco, pero eso sí, en general débil. Las temperaturas máximas ya en muchas zonas se han registrado, se han quedado sobre los 20 grados, pero poco a poco el viento va girando a noroeste y con ese viento ya bajarán las temperaturas. Así que por la tarde ambiente más destemplado, más fresco y esa posibilidad de que se produzca algún chubasco. Y mañana jueves las temperaturas ya serán más primaverales, más templadas. se van a quedar cerca de los 25 grados en muchas localidades del interior y serán algo más bajas en la costa. Durante la mañana se irá imponiendo el ambiente soleado.
En las carreteras, Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. A esta hora tenemos un punto de atención en la Nacional 1 en Andoain. Nos dicen desde el Departamento Vasco de Seguridad que debido a un problema técnico hay un camión al que se le ha desplazado la carga, de ahí que se haya cortado el acceso a la Nacional 1 sentido Gasteiz, a la A15 sentido Iruña. En este enlace se encuentra el camión con esa carga, como decimos, desplazada. Ha llegado ya la grúa encargada de retirarlo, pero se pide precaución ya que se trata de un punto crítico. De momento, a esta hora, sin retenciones importantes.
Las 2 y 3 ampliamos.
Empecé de joven de albañil, levantando tabiques y abriendo zanjas, pero ahora que tengo 37 años querría mejorar mi situación laboral y no lo tengo fácil.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Lo decíamos al comenzar el repaso, muchos anuncios en el pleno monográfico sobre industria que se ha celebrado esta mañana en el Parlamento Vasco. Realmente ha sido como un pleno de política general, en el que además de industria se ha hablado de viviendas, se ha hablado de economía y de empleo. El Lehendakari Manuel Pradales ha aprovechado esta sesión para adelantar cuál va a ser su propuesta este viernes en la conferencia de presidentes que se celebra en Barcelona. Además, ha adelantado varios planes que tiene previsto presentar en las próximas semanas en Euskadi. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Pradales ha remarcado que Euskadi vive un momento marcado por la estabilidad. Buena parte de ello, según ha recalcado, es gracias al legado de quienes han luchado en los últimos años contra viento y marea, a pesar del azote del terrorismo de ETA y de los palos en las ruedas de su entorno. Así, el Lehendakari ha anunciado que este legado tendrá su continuidad con el Plan Industrial de Euskadi que presentará la próxima semana. Las líneas maestras las contrastará mañana en Polonia el consejero de Industria, Mikel Jauregui, con el vicepresidente para la Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea. De cara a la conferencia de presidentes del próximo viernes, Pradales planteará que se eleven los límites a la inversión en redes eléctricas a través de un instrumento de excepcionalidad, como el aprobado, según ha dicho, para los efectos de la DANA. Al mismo tiempo, propondrá que se establezca un sistema de discriminación positiva a la hora de realizar las inversiones en las redes de distribución y transporte eléctrico en territorios con economías de base industrial como la vasca. Asimismo, planteará concertar un cupo energético industrial con el Estado. El objetivo, según ha resaltado, será desatascar e impulsar el camino de la transición energética y la descarbonización de la industria en Euskadi.
Proponemos concertar un cupo energético industrial con el Estado. Estamos dispuestos a asumir la financiación de parte de las inversiones necesarias en la red eléctrica vasca. Podemos hacerlo a través de una encomienda de gestión, adelantar los trabajos e inversiones y descontarlos a futuros a través de un mecanismo financiero pactado. Se trata de seguir el espíritu del modelo acordado para otras infraestructuras estratégicas como el tren de alta velocidad.
Pradales ha defendido que se debe actuar ya, teniendo en cuenta que hay decenas de proyectos en marcha en más de 100 empresas vascas que demandan una capacidad adicional de 6.000 megavatios. De esa forma, Euskadi pasará de los 12.000 instalados a 18.000 megavatios, es decir, un incremento del 50%. Así, ha advertido de que se trata de un problema que impacta en el empleo de más de 75.000 personas que podrían ver peligrar su futuro si no se acometen las inversiones de manera urgente. El Lehendakari también ha aprovechado el pleno para señalar que en materia laboral debe primar el diálogo y la negociación para evitar los conflictos y las huelgas. Su contribución, según anunciado, será presentar un informe sobre el salario mínimo interprofesional en Euskadi, teniendo en cuenta la oposición por parte de la patronal vasca.
Este próximo mes de julio pondremos a disposición de los agentes sociales y económicos un informe sobre el salario mínimo de convenio en Euskadi que servirá para avanzar en esta cuestión. Y además, seguimos trabajando en el ámbito de la mesa de diálogo social para propiciar un acuerdo en dos materias en las que tampoco vale mirar para otro lado: el aumento que se está produciendo de las incapacidades temporales en Euskadi y la cuestión que afecta a la salud laboral.
Finalmente, Pradales ha avanzado que el gobierno vasco también va a elaborar próximamente un plan integral para la inclusión social y laboral de las personas migrantes. Según ha concretado, el plan recogerá la experiencia laboral y los permisos de trabajo y residencia de los migrantes, con el fin de que quienes vienen a Euskadi en busca de una oportunidad tengan garantizada su integración.
Los grupos parlamentarios han aprovechado este pleno monográfico sobre industria para presentar esas propuestas que tienen también sobre energía, empleo, sobre vivienda. El pleno se ha iniciado con la intervención del proponente de este debate, del portavoz de H. Bildu, Pello Ochandiano, quien ha presentado hasta 14 propuestas. Destaca entre ellas la creación de un banco vasco de inversiones, Asier.
Ochandiano también ha pedido que se transfieran las competencias para que Euskadi pueda tener capacidad de decisión sobre las inversiones que se realizan en su red eléctrica. El objetivo, según ha defendido, es que Euskadi tenga capacidad de decisión sobre las inversiones que se hacen en la comunidad autónoma en esta materia. Asimismo, ha propuesto crear un banco vasco de inversiones para transformar el modelo económico vasco, reforzar el autogobierno y asegurar una transición justa, sostenible y equitativa. Este banco, según ha recalcado, permitiría captar y canalizar fondos públicos, privados y europeos. En el ámbito de la vivienda, ha señalado que la emergencia habitacional debe ser considerada como un problema para el desarrollo industrial. Por ello, ha propuesto crear un fondo para la promoción de vivienda pública protegida.
La emergencia habitacional debe ser considerada también como un problema económico que impacta en nuestras capacidades industriales. Y, por lo tanto, un parque de vivienda protegida destinada al alquiler toma la consideración de infraestructura estratégica. Por ello, nos reafirmamos en la necesidad de crear un fondo para la promoción de vivienda pública protegida, activando la capacidad de movilización de 3.000 millones de euros en los próximos 10 años.
Por su parte, el líder de los socialistas, Eneko Andueza, ha apuntado que la empresa vasca necesita crecer y globalizarse y un ecosistema que permita la obtención de recursos financieros. Por ello, ha reprochado a Ochandiano que sus propuestas estén basadas en defender la soberanía vasca, cuando a su juicio esa época ya es pasada.
Señor Ochandiano, muy de izquierdas, pero a la hora de la verdad solo a brechales. Los problemas de hoy en día no se resuelven con soberanía. Los problemas de hoy en día son globales y no se resuelve mirándonos al ombligo ni levantando banderas ni reivindicando identidades o entidades exclusivas y excluyentes. Les guste o no, es la era del postnacionalismo independentista.
Mientras, el portavoz del Partido Popular, Javier de Andrés, ha lamentado que se han destruido más de 60.000 empleos industriales en los últimos años, por lo que ha dicho que la situación no ha cambiado desde la desaparición de ETA. Así, ha indicado que las empresas industriales solo representan el 6,4% de la economía vasca, mientras que cada vez más la economía es de servicios. Todo ello está provocando, según ha denunciado, que cada vez la economía vasca tiene menos peso y lo achaca a la intervención permanente del gobierno vasco.
¿Que la economía va peor que las demás? Esa es una realidad. Va peor, cada vez pesamos menos en la economía española. Y eso es porque ha habido una serie de decisiones que se han tomado desde el gobierno vasco y del conjunto de las instituciones vascas que han perjudicado. Y se basan en la intromisión permanente del gobierno y de las autoridades en cada paso que da la actividad privada. En una fiscalidad cruel. Y se basa también en que el gobierno piensa que sabe más de cada una de las industrias que operan en Euskadi que la propia empresa.
Por último, el portavoz de Sumar, Jon Hernández, ha basado una parte de su discurso en criticar que actualmente no se puede acceder de manera digna a una vivienda en Euskadi. Culpa de ello, según ha censurado, son las políticas neoliberales que han provocado la acumulación de la riqueza. De momento, el pleno está en receso y a las 3:15 de esta tarde se retomará para votar las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios.
Miramos ahora a Madrid. Esperpento, quizás la mejor palabra para definir lo que hemos vivido esta mañana. La comparecencia de Leire Díez para dar explicaciones sobre su baja del PSOE prometía, pero la realidad ha superado cualquier expectativa cuando el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, se ha presentado allí y ha dinamitado la comparecencia de la exconcejal socialista. Vamos por orden cronológico. Díez ha comparecido para insistir en la versión que ya había dado con anterioridad. Dice que las filtraciones hay que enmarcarlas en un trabajo de investigación periodística. Adele Aureta, arratsaldeón.
Arratsaldeón, e incluso antes de leer su comunicado, la comparecencia ya se vaticinaba excéntrica, porque Leire Díez ha estado sentada frente a la prensa más de 20 minutos antes de la hora de la convocatoria. Tras varios posados, ha asegurado que las filtraciones que se han publicado son fraccionadas y están sacadas de contexto, que forman parte de un trabajo periodístico como material para escribir un libro, que nunca habló en nombre del PSOE y que ha sido ella la que ha pedido la baja voluntaria del partido para poder hablar abiertamente del caso.
Y porque quiero explicarme con toda la libertad del mundo y porque quiero decir todo lo que tenga que decir, ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero, del Partido Socialista. Y voy a repetir una cosa para que quede clara. Solicité yo mi baja voluntaria.
La comparecencia terminaba sin preguntas y con Leire Díez asegurando que nadie la va a callar.
Ni fontanera ni cobarde, ni fontanera ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones.
Y tras poco más de 6 minutos de intervención, la ex militante socialista se ha levantado escoltada, entre otros, por Javier Pérez Dolcet, el empresario imputado en varias causas que también interviene en las filtraciones de Díez y que denuncia haberse convertido en víctima de las cloacas del Estado.
Hay que decir que esa comparecencia de Leire Díez era sin preguntas, por eso ha durado tan poco, no ha permitido que hagamos preguntas los periodistas. Pero es que estaba por llegar la escena principal de esta representación, porque al término de la comparecencia de Leire Díez ha irrumpido en el escenario el comisionista del caso Koldo, el imputado en la trama de hidrocarburos, Víctor de Aldama, quien visiblemente alterado ha llamado mentirosa a la ex concejal socialista.
Cuando terminaba la comparecencia y Díez se levantaba de la mesa, se le acercaba de Aldama llamándola mentirosa, pero el episodio no terminaba ahí porque el empresario imputado en la trama de hidrocarburos intentaba seguir a la ex militante socialista hasta la sala a la que se ha dirigido al terminar la intervención. Visiblemente alterado, de Aldama protagonizaba un momento de gran tensión ante la prensa. Cargaba contra Díez, pero también contra el gobierno español y contra el PSOE.
Está riendo de todo el mundo. Este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza.